Son las 12 de mediodía, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Tenemos que lamentar una presunta nueva víctima por violencia machista, Iván Alonso.
Sí, una mujer que ha sido asesinada este domingo en el núcleo de población de Benajarafe, en el municipio malagueño de Vélez, Málaga. Las primeras hipótesis apuntan a que ha sido apuñalada por su marido. COPE Andalucía, Antonio Agudo.
Estamos ante la cuarta víctima en Andalucía en lo que va de años y se confirma que se trata de un crimen machista. Fue la propia mujer de 50 años la que llamaba a los servicios de emergencia alertando de que estaba siendo agredida. Lo hizo desde su domicilio en la urbanización La Sirena de Benajarafe, un núcleo poblacional de Vélez, Málaga. Cuando los agentes llegaron, se encontraron la mujer ya fallecida con varias heridas de arma blanca. Un apuñalamiento del que sería responsable presuntamente su marido, ya detenido, y que al intentar huir se fracturó los dos tobillos. Un suceso que se produjo esta madrugada a eso de la 1:20. Por el momento, las investigaciones siguen para aclarar todos los detalles del caso.
De confirmarse como crimen machista, sería la mujer número 17 asesinada a manos de sus parejas en lo que va de año, la tercera en Andalucía esta misma semana. Y ya son más de 100 los casos confirmados en España por la viruela del mono, la mitad de todos los diagnosticados en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Aquí en COPE, en el fin de semana, hemos hablado con Ignacio de Blas, profesor titular del Departamento de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza. Lanza un mensaje de tranquilidad a la sociedad porque dice: esta enfermedad no es nueva y además contamos con vacuna.
Estamos en un momento en que cualquier enfermedad que se salga de lo normal crea una alerta sanitaria, evidentemente, pero puede trascender a la sociedad desde un punto de vista demasiado alarmista. En este caso, una enfermedad que se conoce pues desde hace más de 60 años, se sabe cómo funciona, sabemos que la vacuna que se puso frente a la viruela humana, que no era el del virus de la viruela humana, es un virus de la misma familia, el virus vaccinia, protege entre un 70 y un 85%, según las fuentes.
Alquilar un piso en España es cada vez más caro. El precio medio del metro cuadrado se situó en el primer trimestre de este año, de 2022, en los 1.734 euros, un nivel no visto en más de una década. Sobre los precios, detrás se encuentra este dato, el de la oferta de viviendas, que se ha reducido un 37% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Aquí en COPE hemos hablado con dos jóvenes, con Irene y con Víctor, y nos han contado las dificultades que tienen para encontrar una casa.
Yo ya estoy trabajando y aún así es inabordable. Es mucho más complicado que hace unos años, que yo recuerdo que tenía capacidad de decir que no a ciertos pisos que no me gustaban y ahora todavía no he podido rechazar ninguno.
Para irme a vivir solo es inviable, o sea, no, con mi sueldo ahora mismo no me lo puedo permitir. Y para compartir piso, bueno, depende de la zona, sí que es asequible, pero claro, es compartir piso, o sea, realmente estás alquilando una habitación, no un piso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, domingo marcado por la consecución de esa 14ª Liga de Campeones del Real Madrid y la celebración que va a tener con sus aficionados esta tarde, Bruno Casar.
Un gol de Vinicius y las magníficas paradas de Thibaut Courtois elevaron al Madrid al Olimpo del fútbol europeo, cosechando su 14ª Champions League. Hoy es día de celebraciones y por ello el club ya ha comunicado el planning para esta tarde. A las 6 el equipo saldrá del Santiago Bernabéu para ofrecer la orejona a las instituciones y a la Catedral de la Almudena. Sobre las 8:15 rumbo a Cibeles, donde estarán una hora con los aficionados, para a las 9:15 poner rumbo hacia el Santiago Bernabéu y a partir de las 10 de la noche el colofón final, fiesta por todo lo grande en el feudo blanco. Pero ojo, porque Real Madrid aparte, hoy puede ser un día de celebración para algunos equipos en segunda división. Eibar y Almería serán equipos de primera con una victoria, aunque a la caza de un tropiezo de estos dos está el Valladolid. A las 8 se disputa toda la jornada en segunda división. En directo, final de la Copa de la Reina en Alcorcón. Estamos en el minuto 30 de la primera parte, Barça 2, Sporting Huelva 0. Y nos vamos hasta Mugello, Gran Premio de Italia de motos. Acaba de finalizar la carrera de Moto3, Borja González.
Con gran resultado para los pilotos españoles, la tercera victoria de la temporada para Sergio García, aunque ha cruzado la meta por detrás de su compañero de equipo, Izan Guevara, que ha sido penalizado con una posición después de pisar la zona verde exterior. Guevara ha terminado segundo, tercero Suzuki, los tres separados por tan solo 33 milésimas de segundo. Este triunfo de García le consolida al frente de la general con 28 puntos de ventaja precisamente sobre Guevara. Tercero se mantiene Jaume Masià, que hoy no ha podido puntuar.
Gracias, Borja. Y recuerdo que también tenemos Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco a las 3 de la tarde. Lo daremos en tiempo de juego, que empezamos a las 3. Leclerc, que es el poleman, Sainz saldrá segundo y Alonso séptimo.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya con Cristina el fin de semana.
Iván Alonso, en una hora más noticias y aquí seguimos en COPE en fin de semana con Cristina.
escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Cada siglo incorpora una nueva técnica a la guerra. Desgraciadamente, de las guerras de piedras y las guerras de flechas pasamos a la tremenda incorporación, por ejemplo, de la ballesta, después evidentemente de todo tipo de proyectiles, de las armas de fuego, de las bombas, después de las nucleares, y ahora ya las guerras no son solo en terreno firme. Ahora se desarrollan en Internet. La red de redes está siendo desde hace tiempo la protagonista de grandes guerras entre hackers. Es decir, gente dedicada a secuestrar archivos, bloquear ordenadores, generar conflictos en empresas, en entidades y en naciones. Podría parecer que los ataques solo tienen como objetivo grandes personalidades y gobiernos, pero nada más lejos. Un ejemplo es Lazarus, un grupo norcoreano, sí, sí, de la dictadura de Corea del Norte, que busca conseguir dinero para su amado líder. Recientemente ha robado 625 millones de dólares en criptomonedas, el mayor golpe digital de la historia. Vamos a ver de qué son capaces con nuestra cerebrito. Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Estela Luna, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días a todos.
Bueno, qué cosas, de verdad, yo no sabía que este tipo de Corea del Norte tenía legiones informáticas a su servicio. ¿Qué es Lazarus?
Bueno, Lazarus es un grupo de ciberdelincuentes compuesto por un número desconocido de individuos, pero básicamente se conoce que es un grupo de ciberdelincuentes organizado por el gobierno de Corea del Norte, y que llevan actuando desde aproximadamente 2009, o sea que son desde hace 13 años, y han hecho cosas que han sido famosas. Por ejemplo, pues en el 2014 se robaron películas a Sony Pictures y fueron este grupo de Corea del Norte, o también el virus WannaCry, que ha sido un virus bastante famoso, que empezó en 2017, lo ha lanzado este grupo de Lazarus, y que ha sido un virus que está por todas partes. Pero bueno, aparte de esta anécdota que puede sonar hasta graciosa, que roben películas de Sony, pues han robado bancos por todo el mundo, en Ecuador, en México, en Polonia, en Corea del Sur, por supuesto, no sabemos si en España, pero bueno, en China, en Hong Kong, en Taiwán, en Singapur, o sea, que un poco han robado bancos por todo el mundo, y luego desde 2018... han robado también criptomonedas, principalmente en Corea del Sur, pero también en otros sitios. O sea, que al final son acciones de estados que se involucran en actividades de delincuencia, ¿no?
¡Qué barbaridad! Tengo entendido que, de hecho, reclutan a los propios estudiantes que muestran competencias desde el punto de vista informático.
Sí, sí, ellos son muy inteligentes en el sentido de que son capaces de detectar quién tiene talento dentro de su propio país. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues reclutan a las personas con más talento de Corea del Norte a nivel informático y a nivel técnico y matemático, y entonces los forman y los llevan a sus centros de educación donde aprenden a hacer cualquier cosa por el amado y respetado líder, y a partir de ahí pues ellos organizan y se dedican a financiar el régimen de Corea del Norte, porque al final todo esto pues lo que hacen es financiar un régimen dictatorial que vive ajeno al capitalismo y al comercio internacional, porque se financia de otras maneras, claro.
¿Y es posible verdaderamente monetizar estos robos? Quiero decir, tú desvías dinero de los flujos de un banco y después puedes cobrar ese dinero en algún sitio.
Sí, o sea, al final lo que se ha demostrado es que ellos han sido capaces de todos estos robos que se han producido de, pues lo que he mencionado, En el Banco de Ecuador en 2009, en México, en Polonia, han robado en bancos de todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, pues ese dinero es difícil. A veces se ha recuperado, ¿no? O sea, algunos de los robos sí que se han recuperado por completo, pero al final es difícil ese dinero recuperarlo al 100%. O sea, hay cosas que no se recuperan, ¿no? O sea, por ejemplo, en 2016 se realizó un robo a un banco en Bangladesh en el que se robaron 81 millones de dólares y luego nunca volvieron a aparecer. O en 2017 el grupo Lazarus robó 60 millones de dólares en el Banco Internacional del Lejano Oriente en Taiwán y en este caso sí que se recuperó. Pero claro, a veces se recupera y a veces no. Luego ya están los grupos pues como la Interpol, etcétera, para tratar de combatir este crimen internacional. Será cibernético, pero sigue siendo crimen.
Y en el caso de este golpe brutal, 625 millones de dólares de criptomonedas, ¿esto cómo ha discurrido?
Bueno, pues esto básicamente ellos hicieron ataques a los usuarios de Bitcoin y de Monero en Corea del Sur y lo que hicieron fue utilizar tácticas de spear phishing. Es verdad que no hemos hablado de las tácticas, que lo que hacían era contenían malware y enviaban a estudiantes surcoreanos y a usuarios de intercambios de criptografía de grandes plataformas como Coinlink. Y entonces cuando el usuario abría el malware, le robaba la dirección del correo electrónico, le robaba las contraseñas y a partir de ahí entraban en sus plataformas, como en Coinlink o en otra, y ahí robaban las criptomonedas. O sea que al final son ataques de hacking que no son tan sofisticados. Es un malware como del que hemos hablado aquí en el programa muchas veces y es un spear phishing que al final lo que hacen es que te envían un mensaje de texto, un correo electrónico simulando ser otra persona y te roban tus contraseñas, porque la gente tiene que entender que las criptomonedas se guardan en plataformas o las puedes también guardar en un cold wallet, ¿no? Y eso es más difícil de robar. Pero si lo robas en un SEX, o sea, en un exchange centralizado, pues es una plataforma como puede ser tu plataforma del Banco Santander y ahí tienes tus criptomonedas. Entonces, si alguien te roba, usaré la contraseña, pues entra ahí y a partir de ahí gestiona tus direcciones y se lleva tus activos. Y entonces, al final es lo que hicieron.
Claro, yo me imagino que para la Interpol y para los métodos, digamos, de búsqueda y de ataque policial de estos criminales, el hecho de que estén amparados por Corea del Norte dificulta las cosas a la hora de hacer algo.
Sí, al final, no solo por el hecho de que esté amparado por Corea del Norte, porque al final Corea del Norte será una dictadura, una democracia, será lo que sea, pero no deja de ser un país, con lo cual tiene una infraestructura propia de que tienen un territorio, de que tienen un sistema de defensa, de seguridad, entonces ellos, digamos que protegen a sus activistas, aunque sean para hacer el mal, pero les protegen, entonces es difícil al final
hacer nada,
al final darles caza,
Que es difícil hacer nada. Y estamos todos expuestos a Lazarus. ¿Cualquier persona que nos oye puede sufrir este tipo de ataques?
Hombre, cualquier persona puede sufrir cualquier tipo de ataque. Por eso hemos hablado mil veces que hay que extremar las precauciones, ser muy desconfiados con los correos que traen un link, nunca pinchar en el link, no compartir tus contraseñas con nadie, cambiarlas de vez en cuando, no poner tu fecha de nacimiento, o sea, ser un poco precavidos. Tú y yo y cualquiera somos susceptibles de sufrir cualquier tipo de ciberataque. Y luego, claro, la gente que tenga criptomonedas en plataformas y tal, extremar todavía más las precauciones, por supuesto con nuestras claves del banco tradicional lo mismo, no compartirlas con nadie porque al final no sabes quién está al otro lado. Y cuando muchas veces se reciben ataques masivos, estos ataques masivos siempre son de organizaciones, lo hemos comentado mil veces aquí. Estas organizaciones pueden ser grupos criminales o pueden ser grupos criminales al servicio de estados. Estamos hablando de Lazarus y de Corea del Norte, pero también es sabido que otros países tienen también sus sistemas de ciberataques sistematizados y organizados masivamente para influir en la política, en los sistemas de infraestructuras de agua, de electricidad de otros países, y que esto no lo ha inventado Corea del Norte tampoco, o sea, que se lleva haciendo años y años y años, con lo cual hay que defenderse porque la gente tiene la idea de que el hacker es un friki adolescente que se sienta con su sudadera con capucha y que no habla con nadie. Sí, bueno, puede ser un solitario, pero en general no. En general son estructuras de gente súper organizada.
Fíjate, O sea, es que es absolutamente sorprendente esta guerra, que me imagino va teniendo también sus trasuntos, por ejemplo, en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Sí, bueno, hablamos de aquí en el programa un día, ¿no? Que Rusia lleva años y años haciendo ciberguerra, pues eso, está casi demostrado que participó en la elección de Donald Trump en Estados Unidos a través de todo el escándalo este de Facebook y de los ciberataques. Participó en las campañas de desinformación en Cataluña con los referéndums de independencia. No se sabe quién está detrás del tsunami democrático. De hecho, hasta Bruselas ha investigado si Rusia estaba apoyando a Puigdemont y a las campañas de desinformación que venían desde algunos sectores de Cataluña. O sea que al final, y luego había por otro lado un montón de ciberactivistas que de manera anónima y voluntaria se sumaron a Ucrania para atacar las infraestructuras y los sistemas de misiles y el ejército ruso a través de las redes de inteligencia cibernéticas, de los ordenadores, etcétera. Con lo cual hay una tercera guerra que se está librando en la esfera de los internautas.
Interesantísimo, ¿eh? Esta tercera guerra mundial. Estela Luna de María, CEO de Pentaquart Consulting. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Un abrazo, Cristina. Hasta
un abrazo,
pronto.
Amiga. Adiós, adiós. Que es hora de llamar a mi madre, y esta semana, bueno, contemplábamos la guerra de Ucrania, el problema del trigo retenido en el Mar Negro, hablábamos del fútbol, de lo que ayer aconteció en París, del Día de las Fuerzas Armadas, pero no, ella ha estado centrada en algo completamente diferente. Mamá, buenos días. ¿Hola? Uy, que no la oigo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bueno, os tengo que contar que ha estado tan centrada en una cosa completamente diferente que hasta ha afectado a su salud. La devoción que durante días la ha tenido enfrascada ha tenido consecuencias en su vista y no sé si también en su espalda. Y es que se ha hecho tremendamente, tremendamente aficionada al tenis. De tal modo que el número de horas que le dedica a la cuestión tiene loco a mi padre. Mamá, buenos días.
Hola, Cristina. Hola, Cristina.
Bueno, que te has hecho aficionada tremenda al tenis.
Hombre, ya llevo años. Lo que pasa es que ya un poco tarde para practicar yo.
Pero vamos a ver, cuéntale a la gente el número de horas que le has dedicado a seguir los partidos.
Es terrible, ¿eh? Es que fue francamente terrible porque en un mismo día jugaban los dos españoles y el Zverev, que es de Hamburgo, y es que yo creo que llegué a ver la televisión 10 horas.
¡10 horas!
Porque me puse la televisión a las 2 y temé a las 12, y cuando me acosté todavía veía la pelota de un lado para otro. Digo, me voy a volver loca. Digo, esto no puede seguir así.
Pero bueno, por favor, pero esto acabará. Bueno, comentabas que te había afectado la vista.
Sí, afecta la vista porque seguir la pelota en televisión es bastante cansado para mí, por lo menos, ¿eh? Entonces, es que normalmente yo no veo todos los partidos, pero es que los españoles y el de Hamburgo lo veo siempre. Entonces, es que juega siempre el mismo día. Es que no sé qué pasa este año en Roland Garros, que los tres juegan el mismo día. Y como las partidas muchas veces se pasan más de 3 horas, pues nada, llegar 10 horas es fácil.
Ya es que me troncho porque no tengo ni que informarme. Llamo a casa, pregunto a mi madre cómo va Nadal. Y ya me va contando que, por cierto, ha hecho muy buen papel.
Sí, se parece que está bastante, bastante bien preparado, porque, hombre, como ha tenido tantas lesiones, que por cierto que le hicieron una entrevista en Alemania, le preguntaron por sus dolencias y si tenía molestias, y el pobre dijo que él tenía molestias siempre.
Esto me encanta porque ha consolado mucho a mi madre que dijese Nadal, que él siempre ha tenido dolores. O sea que con eso ha convivido, ¿no?
Sí. Y siempre ha convivido con dolores porque él ha tenido muchísimas lesiones. Desde luego me encanta este chico porque es que es tan noble y es un señor en la cancha. A mí me encanta.
Oye, ¿y la percepción que tenemos de él, de recto, de campechano, de señor noble, esta también se transparenta en otros sitios, por ejemplo en Alemania?
Sí, perfectamente, sobre todo en Francia, que le aprecian muchísimo, porque incluso en el partido que jugaba con el francés, pues le aplaudían mucho a él. Es que es lógico.
Ayer lo vi un poco extenuado, porque en el partido, que no sé si seguiste, de fútbol en París, la final de la Champions del Real Madrid, enfocaban, además de al Rey, también a Nadal.
Y muy serio.
Estaba muy delgado y muy cansado de aspecto.
Bueno, es que hay que tener su edad en cuenta. Es que se está enfrentando a unos chavales que tienen 20, 23, 24 años. Y claro, es que tiene 36. Es que tiene un desgaste. Este deporte tiene un desgaste tremendo. Porque el otro día comentó en la mano de Zverev, que hace ahora de comentarista en Alemania, del Roland Garros, por cierto, excelente. Porque él también jugará al tenis y lo explica de maravilla. Incluso para ignorantes como yo. Y entonces estaba comentando que su hermano, que Zverev, que es el número 3 del mundo, que se ha calificado también, que gastaba 5 pares de zapatillas en un torneo.
¡No! ¡Qué sí. barbaridad!
Y dijo que él había hablado con Roger Federer, que dijo que una vez gastó en un partido 7 zapatillas.
Oye, por favor, es que esto te hace idea.
Los conazos que pegan con las zapatillas y con las piernas, claro, eso lo llevan también las rodillas.
Claro.
Son tremendas, pero es un deporte, a mí me encanta, ya ves tú. Bueno. Si fuera más joven, todavía me compraba una raqueta.
Bueno, yo me troncho porque uno de los sueños de mi madre es tener moto. Que esto me es que me troncho con ella y me recuerda a esas épocas que contabas cuando llegaste en los años 50 a Extremadura y hacías deporte con los niños cuando eras institutriz y la perplejidad que les suscitaba a los españoles entonces que nadie le dedicase tiempo al deporte.
Claro, en Extremadura es que era nunca visto y menos en una mujer.
El ponerse ahí en camiseta y en calzones a dar saltos con los niños.
Sí, es que fue... Tuvimos que cambiar de sitio porque estábamos en una terraza donde... Y dijeron que no, que eso tenía que ser dentro porque la gente se fijaba demasiado.
Le encontraban absolutamente sexy. Bueno, pues las cosas de mi madre. Una semana enfrascada en el tenis que hasta se le han cruzado los ojos de puritito cansancio.
Ya para comprar una raqueta ya no hay tiempo.
No te ves.
Entonces lo único que podía hacer, lo que hacía Jack Lemmon en la película del apartamento, que lo usaba para escurrir los espaguetis.
Pues mira, es una opción. De todas formas, lo de la moto lo podemos considerar. Voy a hablar con Barrio Canal para que te remunere con una moto. Un abrazo, mamá. Feliz domingo.
Igualmente. Adiós.
Adiós, hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Los primeros casos en personas se dieron en 1970 en la República Democrática del Congo. Te hablo de lo que se conoce como viruela del mono. No es una enfermedad habitual, por eso sorprende tanto lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Cuánto de preocupados debemos estar? O, bueno, llamamiento a la calma seguro, pero ¿qué es esta viruela? ¿Qué produce?
Produce fiebre, tos, mareos, problemas musculares, una erupción cutánea muy característica.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Box.
Siente la tensión de los pilotos. Disfruta al máximo del Gran Premio de Mónaco. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Las lentas. Que han llegado las lentas, queridos. Marcote, ponte moño.
Hola, buenos días. O como dice Paloma Paulete, las moñeces o moñadas.
¿Ah, sí?
Sí, las moñadas, las canciones moñas.
¿A ti te parece
moñas.
Moñada esto?
Joder, Marcote, me acabas de dejar aquí.
Pero lo has dicho, ¿no?
Sí, es que vale. A mí hay cosas que me resultan un poco empalagosas.
¿Queréis? ¿Esta también, la que está sonando?
Claro, esta es la canción de Top Gun.
Claro, que está de súper de moda.
De pastelito. Cuando, sí, claro, porque ha salido la segunda parte. Y esta es cuando se están encebollando ahí un poquito los dos en la película.
Hombre, no sí. Lo sabía.
¿Que encebollan? Sí. Sí, hay un momento retoce ahí. Joder, esto es muy...
Esta escena es un clásico.
El encebolle de
del
Top Gun.
Del cine.
Del cine, este ñoño moña de los 80. Y ha aprovechado, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, para recopilar una serie de canciones de esa época, de los 80, de películas así un poco...
Es que yo creo que la canción es mejor que la película, fíjate.
Es que la película, el otro día lo hablaba con un crítico de cine, que no voy a decir el nombre, la película Top Gun, en la primera, no tiene acción, no tiene peleas.
La película depende exclusivamente de la hormona juvenil.
Efectivamente, de ese torso de Tom Cruise jugando al voleibol, del encebolle que hemos hablado.
A mí me gustaban más los aviones, no sé.
Claro, de los aviones.
Ah, mira, ese factor hay que tener en cuenta.
Había aviones en la película.
Sí, había aviones. Las gafas de sol, las aviador que se vendieron muchísimo.
Sí, que luego Pedro Sánchez se inspiró.
Efectivamente. Y en el avión también, fíjate.
También cogió mucho vicio.
Y el helicóptero no sale, pero bueno. Canciones, películas de los 80, sí, con temática ñoña. Esta que yo nunca lo he entendido, lo hablamos antes, que a la gente le guste, es la de Dirty Dancing.
Pues volvemos a lo mismo. La cosa de la erupción hormonal de determinadas edades.
Patrick Swayze.
Las dos a coro, ¿eh? Las dos, ¿eh?
Las dos
amigas
antes.
A coro.
Pero es verdad, totalmente sobrevalorada, en mi opinión. Y sé que muchos se nos van a echar a la yugular.
Sí, la verdad es que como película no tiene mucho. Bueno, es una historia así... medio bonita, ¿no? De una relación de un campamento de verano.
Tenía que gustar porque la reponían todos los años, esta película.
De hecho, yo creo que...
Sí, y sigue.
Siempre que la ponen en
tele...
Bueno,
ahora hay un musical.
Sí, hay un musical de Dirty Dancing. Y siempre que la ponen en tele, pasa como con Pretty Woman, que la ve muchísima gente, se desata la hormona cuando la ponen en la tele.
Es un mito erótico.
Sí.
Y la canción es un temazo que yo creo que ganó el Oscar. Es de Bill Medley y Jennifer Warnes, The Time of My Life. Muy bonita, y ganó un Oscar, y es una canción de las más radiadas, yo creo, también. Es muy danzona también.
A ver, sí que bailaba, pero sí. Aquí es que está como la parte más lenta, ¿no?
Ahora va.
Ahí.
Ahora se desboca. Vamos ya. ¡Hey!
Es buena la música. Es que es mejor la música que la película. Claro. Es como Top Gun.
Claro, como esta, como la que viene ahora, que a mí me parece un temón. Y la película, aunque esté un mito erótico de los 80, como Richard ¿otro? Gere, sí, ah, oficial y caballero. There were mountains in our way, but we climb still every day.
Temazo. Mira la cara de Paulette. ¿Esta es moña o no?
Sí, no la he visto.
Es moñísima.
Bueno, digo la música.
Ah, la canción me gusta.
Es un tema.
Es bonita.
Es un tema, pero la película es... Bueno, tiene algún punto. A mí me resulta gracioso el lenguaje que usan en el ejército, los insultos, los tacos, que cuando le insulta al instructor a Richard Gere, y esa escena final de él entrando en la fábrica, cogiéndola en brazos, que se la lleva, sonando esta canción en plan orquestal. Bueno.
Yo es que he de confesar no que son que todas de mi película, época ¿verdad? Juvenil y las he visto todas. Y, a tú no.
No he visto la
película. Encima te gustaban en aquella época.
Y Richard Gere, ¿qué tal? Oh. Ahí estaba. Pero ojo que Richard Gere, que tiene ahora cerca de los 70, está conserva, muy conserva, bien también.
Hombre, claro,
¿eh?
Pero es que el que tuvo, retuvo.
Yo si pasa por mi lado le daba un azote.
Y Tom Marcote.
Es verdad, no, pero en plan...
Tom Cruise también está bien.
Bueno, Tom Cruise eso es que está bien, pero no era mi tipo.
Es que el comer placenta creo que mantiene joven.
¡Hala!
Porque es que no...
¿Qué vamos a comer ahora, Marcote?
No, no, es que es lo que
hacían
hace.
Esta semana una comparación entre la protagonista de Top Gun y Tom Cruise. Y claro,
bueno, que
Tom Cruise
que
igual McGillis, y la protagonista pues no.
Bueno, pues se ha envejecido un poco mejor.
La vida pasa, los años pasan.
O se habrá puesto menos adminículos.
Ahí está.
Menos administres.
El cantante de esta canción
es Joe Cocker. Ah. Y la cantante es la misma de antes, Jennifer Warnes, que yo solo la conozco por estas dos canciones. Y esta canción también se llevó el Oscar en su año.
¿Esta es la chica que canta en Dirty Dancing?
Esta, sí, la misma. Oh, Jennifer Warnes.
Estaba de moda en los 80.
Sí, debía estar de moda. Y yo, sí, que me perdone el cielo y todo el mundo, solo la conozco por estos dos temas. Y eso que soy musicólogo. O sea que. Oh. En Estados Unidos la conocerán mucho, supongo, pero yo no tengo el gusto. Bueno, más canciones. Este tema sí que me encanta, me recontra flipa. Es una banda que me gusta mucho, son los Simple Minds. Y la película es el Club de los Cinco.
La película no la he visto. ¿La habéis visto vosotros? No,
tampoco.
La película es típica película americana de cinco chavales. Bueno, chavales. Me hacen mucha gracia las pelis americanas porque cogen a gente ya un poco más talludita para interpretar adolescentes y se les notan las costuras muchas veces. Esta es del año 84, 85 y es la temática es cinco chavales que se han portado mal. Son estereotipos de pues la pija, el jugador de fútbol americano, el rebelde, el tonto de la clase. Y los meten a todos en una clase de estas de castigo, porque sabes que en Estados Unidos castigan metiéndote en una clase a estudiar los sábados por la mañana. Y lo que surge en esas horas, pues esas relaciones, esas cosas que se dicen, es la temática de la película. Está muy bien, era un poco como controvertida en la época, pero que ahora la ves y dices...
Oye, a mí, estoy bien, yo no sabía que castigaban así en los Estados Unidos, me parece de lo más inteligente.
En los Estados Unidos y aquí también.
Lo que pasa que tiene... ¿Sí?
¿Ah, sí? ¿A ti te han metido en una aula de castigo?
En las aulas de refuerzo. Que
claro,
ahí me hacían, si me portaba mal en el recreo o cualquier cosa, o me pillaban, me hacían a las seis.
Pero eso es...
A las seis, pero terminábamos clase y a las seis, clases de refuerzo.
¿Pero que daba resultado? ¿A que os portabais bien luego? Sí,
mira. Lo reforzado que ha salido, tú.
Pues yo no sabía que se portaba mal en el colegio.
Que no me portaba mal.
A ver, no era para reforzarlo.
Era para reforzar.
Para apuntalamiento. Bueno, más. ¿Querías decir?
No, que esta canción me encanta. No he visto la película, pero me parece un temazo. Esta canción.
La película se deja ver. Es un mito en cuanto a la gente de adolescente de esa época, de los 80 en Estados Unidos. La gente la tiene como muy alta estima, pero a mí tampoco me parece.
Nos estamos aquí dejando... Vamos.
Venga, trolls, venid a por mí. Bueno, más canciones típicas de los 80.
Aquí os espero.
Esta canción es muy danzona, muy bailona. Se ha usado en muchas coreografías de baile, pero luego la película es como muy ñoña, es flash dance.
Es que son buenísimas.
Son muy buenas, muy buenas.
Yo no sé qué que tenían los 80, que eran súper divertidos.
¿Pero esto no era una serie?
No, estoy con la mayor. Estás orinando fuera del recipiente, sí. Que se dice. Lo que es, hay dos películas que son de baile de la época. Una es Flashdance, que es esta con Irene Cara. Y luego hay otra que se llama Fama.
Oh, sí, sí.
Que desbocó, descarriló en una serie de televisión.
Claro. Seguidísima también.
Eso es.
Esta ¿y no tenía la misma cinto?
No, la otra es Fame, I'm gonna live forever. Tienes el oído que es para darte un machetazo, ¿eh?
A ver si se recupera. Esta canción.
Te bailaba, ¿no?
Sí, sí. Vale.
Son en inglés las dos, por eso. Se confunde.
Y la chica la que cantaba también.
Fama era un colegio donde se enseñaba artes escénicas y tal en Estados Unidos.
Una academia de artes.
Una academia. Y esto es una chica que trabaja en una fundición y quiere ser bailarina.
¿En una fundición?
¿Fundición o fundación? Fundición, de fundir.
De fundir hierro,
eso.
A mí esta canción me la ponían en casete de pequeña. Sí. Y yo recuerdo, fijaos qué tontería, que a mí me emocionaba muchísimo.
¿Por
entonces
qué?
Me recuerdo, no sé, me emocionaba, me parecía como un, no sé, un subidón de canción. Ay. Y a veces alguna vez lloré de pequeñita escuchándola.
Ay, qué tierna,
me emocionaba tanto,
pablete.
Como tanta emoción de qué canción tan bonita.
Ay, pero qué rica, ay, la niña ay, esta, qué sensibilidad.
Mira, ajo, un ajo. Mira, hablando de niños pequeños, una película que se... De niños menudos, pequeños, de los 80, que tenía una buena banda sonora, es esta.
La historia interminable que miramos con verdadero entusiasmo por el libro.
Esto es un peliculón.
Yo recuerdo perfectamente, fíjate, cuando compré el libro, pero es que hace 300.728 años.
¿Cómo se dice en alemán? Michael Ende,
Michael Ende. Pero la historia interminable tenía la particularidad de que el libro venía escrito en tres colores.
Eso
que
es.
Entonces esto era inusitado.
¿Cómo
o
es
sea,
tres colores?
Pues el libro era las páginas blancas y la letra negra, pero tenía partes en verde y partes en rojo.
¿Por qué? Uh-huh. Porque una es la historia presente real del niño que se mete dentro del libro y las partes en rojo creo que eran las historias que venían dentro del libro, ¿no es así?
No me acuerdo, sé que vaya cuando hombre. Vi la grafía me pareció fascinante, que lo leí con muchísimo interés y años más tarde cuando releí el libro me pareció aburridísimo, pero al principio, que era jovencita cuando lo leí, me fascinó.
Coincido. Fíjate, contigo,
¿verdad?
Me pasó igual, lo que pasa que de niño debes tener otra percepción
claro.
Y yo se lo recomiendo a las infantas, que Lucía yo creo va a empezar a entrar en la historia general. Bueno, la película ha envejecido muy mal.
Sí, muy mal. Pero en la época era muy buena.
Muy buena, pero
se notan las costuras del dragón.
Un mojón con cuerda. Con todo mi respeto, de verdad. Me he saltado una de baile que tenía preparada antes, que esta yo creo que te mola a ti mucho, que es Footloose. ¿Ves? Se lo está bailando, ya sabía yo.
Es que se baila muy bien. Muy ochentera también.
Muy ochentera, y de hecho hicieron una especie de remake hace unos 10 años que se llama igual Footloose, con una temática un poco más actual en cuanto al baile, pero vamos a ver, si ya tenías esta que era súper pastelosa, súper bailona, ¿para qué? Y es que los productores y los ejecutivos de Hollywood muchas veces digo yo, ¿para qué hacen?
Porque da dinero.
Bueno, sí. pues yo qué sé, vende unas acciones, pero
estira
no,
el chicle.
Claro.
Y porque quieres acercarlo a las nuevas generaciones,
ya, pues
¿no?
Vete la antigua, mírate la antigua.
Ya, pero habrá gente que diga, ay, no, pues que esto es muy viejo, tío, es que son muy exigentes los que vienen ahora con tanto efecto especial y tanta...
Pero si esto es de bailar, ¿qué efecto especial?
Sí,
una pirueta.
Que son muy exigentes, Marco.
Muy mal,
las
bueno. Me he dejado para el final dos que a mí me gustan bastante la temática. Una es de Richard Gere.
Se está
Gere.
Poniendo rojo.
No,
a ver qué he hecho.
Es que esta es así como muy picantona y yo la vi cuando era muy pequeño. Se llama American Gigolo y tiene la banda sonora de Blondie.
¡Ay, qué buena es!
Buenísima.
Qué bien que lo has dejado porque es buenísimo. Sí, 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 sí,
a mí Blondie es uno de los grupos que más me mola de los 80 por el concepto, por el rollo que tenían. Porque Deborah Harry estaba tremenda. O sea, no es verdad.
Ya está, salió.
¿Te gusta la música esta?
La música, Diego, me gusta mucho. Y la peli no recuerdo cuál es.
American Gigolo, pues como el
es
propio nombre
no
indica.
No es tan mala como las otras.
No, es muy interesante. Es así picantona. Es de, pues eso, un gigolo.
Pero es
un
mejor
gondolín.
Película.
¿No es del padre de Angelina Jolie?
No, es de Richard Gere.
Ah, estaba yo liándome
que ya
con
más
otra.
Sale haciendo abdominales y flexiones con el torso. Ahí que se le ve. Bueno, bueno, esto es
De quitarse el moño.
De que se te deshaga el moño. Bueno, y para el final de los finales, he dejado una película de los 80 con una banda sonora increíble. Que vamos a, voy a poner el principio a ver si la reconocéis. Y los oyentes también.
¿Por qué te ríes?
Está claro, sabes cuál es, ¿no?
Vamos a ver si la reconocéis.
Es esta, es el ojo del tigre, de Survivor.
O de lo que sea.
Que como en los 80 no se bailaba nunca.
Una curiosidad de esta canción, que mucha gente no lo sabe, es la canción de Rocky, pero es que no está en Rocky 1. Esta es la canción de Rocky 3.
¿Ah, sí?
Y la gente se piensa que está en la primera de Rocky, ¿no? Esta salió en la de que sale con el del equipo A pegándose de
con MMA.
Con MMA, que se llama Cloverland en la película, y sale con un, ¿cómo se llama? Un
Moicano.
Un Moicano, eso es muy bien, que yo creo que... Y es la canción, el Eye of the Tiger, nos tenemos que ir. Creo.
Magnífico. Oh, pues no. Ahí os dejamos
que
con el Eye of the Tiger y ya ni moño le queda. Marco, no. ¡Ponte moño! Técnica que utilizan algunos ladrones para robar a las víctimas, que se llama mataleón. Es asaltar al otro por la espalda, estrangularle hasta que pierde el conocimiento y luego robarle. La cuestión es que esto, que era, insisto, una técnica de maleantes en la calle, se ha convertido en un reto viral en la red social TikTok. O sea, los jóvenes se lo hacen unos a otros con ánimo de experimentar. Y claro, las consecuencias pueden ser muy graves. Concretamente, la noticia era de un chico de 13 años que ha acabado en el hospital tras quedarse sin aire y perder el conocimiento. Vamos a hablar con el doctor Esteban Pérez Almeida de las consecuencias fatales de este jueguecito. Señor Almeida, muy buenos días, doc.
Señora Cristina, muy buenos días.
Desde luego, qué ideas, difundir esto por las redes sociales.
Es que las redes sociales causan estragos. Y bueno, y en este sentido, pues ya se ha visto. Los chavales, y sobre todo con esto de los TikTok, se apuntan a casi todo, y lo peor es que se generan entre ellos retos. Bueno, cuando estamos hablando de esta técnica, estamos hablando de, o no estamos hablando ni más ni menos, que de la estrangulación. ¿En qué consiste? Pues consiste en que una persona se coloca detrás de ti, el brazo derecho pues lo pone, o el izquierdo, con él abraza tu cuello y presiona. Al presionar puede pasar dos cosas, Cristina. Una, que esté presionando sobre ambas carótidas, que yo es lo que creo que ha pasado aquí, y entonces al presionar sobre ambas carótidas, ¿qué es lo que acontece? Pues bueno, la carótida es la que lleva la sangre, por lo tanto la vida, hacia el cerebro. En cuanto tú cierras el grifo de la carótida derecha y de la izquierda, como tienes los dos grifos cerrados, pues resulta que el cerebro no recibe sangre, por lo tanto no recibe oxígeno y te desmaya. Bueno, pues esto es lo que pasó. En otras ocasiones, pues si se presiona un poco más, lo que hace es que ya se presiona directamente sobre la tráquea y sería una asfixia directamente. Bueno, quizás tuviese consecuencias peores, pero lo cierto es que es una técnica que está ahí, tú ya lo has comentado también, en distintos robos, pues se ha visto y se viene viendo desde hace años, y con la gente mayor, cuando le roban y le roban así, las consecuencias pueden ser peores.
En el caso del chaval este, ¿era un juego o era un desafío?
Bueno, a esa edad por lo entre juego y desafío, que lo mismo me da que me da lo mismo. Tú me lo haces, yo te lo grabo y a ver qué es lo que pasa, si nos reímos después todo o bajo al hospital, ¿no? Es un juego desafío, desafío juego.
¿Y pueden quedar consecuencias por este tipo de prácticas de los chicos?
Sí, por supuesto que sí. Una de las consecuencias, la primera sería que si aprietas demasiado sobre esa carótida, y lo que es peor, si permanece durante mucho tiempo con la carótida apretada, por lo tanto sin aporte de sangre hacia el cerebro es muy sensible a la falta de sangre, es decir, a la falta de oxígeno, y entonces pues ahí en ese momento el cerebro ya tiene alteraciones que en muchos casos son alteraciones irreversibles. ¿Por qué? Pues porque cuando no llega esa comida, ese oxígeno, esa sangre al cerebro, hay unas neuronas que mueren y no se recuperan después.
Bueno, pues eso sería casi de forma parcial, porque me imagino que luego también está la posibilidad de morirse.
No, por supuesto. Y en la gente mayor, es decir, en estos que andan por ahí y atracan sobre todo a gente mayor, ahí hay que decir que la carótida del niño es una carótida limpia, entre comillas, no tiene estas placas de calcio, de ateroma. La gente mayor, pues sí suele tener, muchos tienen esas placas de calcio, esas placas de ateroma, que lo que consigue es que al presionar sobre ambas carótidas se desprenda, esas placas se desprende y llega arriba al cerebro y tienes ni más ni menos que un ictus, es decir, que fíjate tú qué gracia.
Bueno, pues cuidadito con los retos virales, con este mataleón, que es la nueva moda en TikTok, y desde luego puede llevar desde luego.
Mataleón.
Gracias, Esteban, por ponernos sobre aviso. Un abrazo.
Nada, un beso.
Hasta luego. Por COPE, un romano empeñado en convencernos de que apenas hemos cambiado en los últimos 2000 años. Por ejemplo, hoy nos va a hablar de que los romanos reciclaban vidrio, reciclaban, como lo estás oyendo, y tenían marcas, sí, marcas comerciales, incluso marcas de cristalería, como si fuese una antigua Duralex. Vamos a ver si hoy nos convence. Os hablo de Paco Álvarez, autor, entre otros libros de romanos, de Mitomorfosis. Paco.
Salve, Cristina. Salvete, omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Bueno, Paco, vale que el cristal romano es una maravilla, donde se ha conservado, que es difícil, claro, jarras, copas, uh-huh, etcétera, es preciosísimo, pero de ahí a decir que había marcas en su elaboración o que se reciclaba.
Pues te voy a demostrar las dos cosas, Cristina. Fíjate que incluso la antigua marca de vajilla de cristal de los años 70 que has citado, Duralex, tiene nombre romano. Esa marca viene de la frase latina Duralex sed lex, que quiere decir la ley es dura, pero es la ley.
Fíjate. Duralex sed lex. O sea, el nombre es Duralex. Pensé sí, que era, sí, nunca lo había preguntado. Sí. Bueno, pero el Duralex es de los años 70.
Sí, bueno, pero fíjate que hay marcas. ¡Puf! Mira, te voy a contar una historia. En el siglo I de nuestra era había ya al menos una marca de cristal de fama mundial. En una tumba romana hallada en Cádiz, una tumba del año 25 de nuestra era, apareció un cubilete de cristal que dice en grandes letras: hecho por Ennio. ¿Pero quién es este Ennio? Pues resulta que este señor era un fabricante de piezas de cristal que inventó el soplar cristal dentro de un molde y conseguía de esa manera formas poco vistas hasta entonces y nuevos detalles decorativos, aumentando además la producción, ya que el molde puede reutilizarse y, como se conocían ya las técnicas para teñir el cristal, incluso hacía piezas de todos los colores y de muchas formas. Y sabemos su nombre porque en todas sus realizaciones añadía su firma, su marca, Ennion Epoyese, que en griego quiere decir Ennion me hizo. Trabajaba en el Líbano y se le considera todavía la primera persona que creara una marca en el mundo.
Bueno, me parece, de verdad que te lo digo, Paco, que aprendo cosas. Así que Ennio, pero sí. El que se le conozca una pieza en Cádiz no hace que fuera una marca conocida.
No, bueno, pero mira la distancia que hay de Cádiz al Líbano. Pero es que aparte, piezas iguales o similares que pongan esto de hecho por Ennio han aparecido en todo el imperio, en Inglaterra, en Egipto, en Germania, en Túnez, en la Galia. Así que Ennio era una multinacional.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
sí. Y que se hayan conservado piezas en ajuares funerarios en sitios tan distintos demuestra que sus obras eran caras y muy queridas. Pero además es que el método de trabajo de Ennio está muy cerca de la mecanización. El hecho de que sean moldes que una vez fabricados permiten la realización de docenas y docenas de piezas iguales, las que se puede cambiar incluso la coloración del cristal. O sea, que es que, vamos...
Fabuloso,
es,
¿eh?
Sí. No sabemos si Ennio era un señor o era un emporio, pero esta mecanización del trabajo es lo que luego, en el desarrollo del capitalismo, dará nacimiento a todas las marcas. Al principio solo una fábrica confeccionaba determinado utensilio o una prenda de ropa, pero luego, si varios fabricantes ofrecen lo mismo, ¿cómo sabes cuál es mejor? Solo por la marca.
Bueno, estoy flipando. Ok, acepto Ennio como la primera marca de cristal mundialmente conocida.
Sí, pero claro, es que mira, el tema es, piensa desde el punto de vista del fabricante. Si Ennio fabrica cristal y mucha más gente hace algo parecido, ¿cómo les convenzo de que compren lo mío y no lo de cualquiera? ¿Cómo distingo lo que hace mi fábrica? Pues firmándolas, poniéndoles una marca que las distinga, como hacía Ennio. Ennio me ha hecho por Ennio, Ennio Epoyese. Y de esa manera distingo mi cristal, el de Ennio, del de la competencia.
Uh-huh. Bueno, me encanta verdaderamente. La marca impresa, incluso entre cosas que son en realidad iguales unas de otras, distingue unas de otras. Pero ¿y el reciclaje? Que decías que también reciclaban vidrio.
Ah, amigo, pues esto es más fácil todavía. Fíjate que el reciclaje del vidrio en Roma tiene su origen en que ellos no tenían pegamentos de estos que se te pegan en los dedos. Y algunas veces también se les rompía el cristal, aunque fuera de Ennio. Y entonces, claro, un cristal roto, pues ellos no lo podían arreglar de ninguna manera. Pero había unos señores que eran como nuestros chatarreros, pero que se llamaban vidrieros y que iban por las calles comprando esos trozos de los cristales que se tuvieran roto.
Claro.
¿Vale? Y estos vidrieros recogían esos cristales, los llevaban a la fábrica de vidrio, porque obviamente los romanos sabían que el vidrio a determinada temperatura funde otra vez y puedes utilizar otra cosa. Así que el vidriero, a cambio de los trozos de los cacharros de cristal que se tuvieran roto, te daba una especie de cerillas y él vivía de vender esos cristales a la fábrica, que con esos trozos fabricaban una pieza nueva que luego tenías otra vez a la venta en las tiendas.
Fíjate, que, y a cambio te daba para pagarte cerillas.
Sí,
como
te
cerillas.
Pagaba como una especie de cerillas, que eran unos palitos de madera con azufre. No eran como nuestras cerillas, pero bueno, digamos que se parecen. Pero vamos, esto, por ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, hay una vitrina en la que te explican cómo se reciclaba el vidrio en Roma. O sea que sí, 2000 años reciclando.
Pues fíjate que he visto yo el arqueológico, bien es verdad que es un museo y sobre todo desde que lo han remodelado y han sacado toda la colección, densísimo, y no he visto este stand sobre el reciclado. Reciclaje.
Pues tenemos que ir juntos, cuando queráis.
Desde luego merece la pena. ¿Veis que ni siquiera en lo que al reciclaje hemos inventado nada? Espero que pronto vuelvas e intentes convencernos de nuevo de los romanos que somos, porque cada vez aprendo un montón.
Encantado, Cristina. Vuelvo pronto. Y recordad, amigos, que somos romanos y que los romanos reciclamos. Así que...
Fabuloso, fabuloso.
Vale, Cristina. Valete omnes. Adiós a todos, amigos romanos.
Y vosotros recordad que Paco Álvarez tiene muchos libros sobre romanos en el mercado y que el último se llama Mitomorfosis. No os olvidéis, romanos. Yo soy bastante de reciclar. No sé si Paulete,
sí.
Supongo que sí, ¿no? Por edad.
En mi casa, además, mi madre siempre ha estado muy concienciada y desde pequeñitos. Los plásticos en un sitio, los orgánicos en otro, el papel en otro, sí. El aceite en otro, o sea, sí.
Es complicada la cosa. El otro día acudí a la farmacia para reciclar radiografías porque son muy contaminantes y ya no las reciclan. Hay que ir a los puntos limpios. Ahí tengo una bolsa pendiente de reciclaje. Por cierto, noticia es que ha fallecido quien fuera la viuda de Antonio Mingote, el extraordinario dibujante. Isabel Vigliola ha estado con él pues 60 y tantos años, han sido un matrimonio de 66 años de duración y se casaron en el 66 y lo acompañó hasta los 93 años cuando él falleció en Madrid. Y bueno, la verdad que ahora se han reunido después de una vida también pues juntos y la incineración va a tener lugar la tarde de este domingo en una ceremonia privada. Descanse en paz, Isabel Vigliola. La verdad que un matrimonio bien largo y bien fecundo.
Pues que descanse en paz. Bueno, Cristina, vamos a dar voz a los oyentes que siguen festejando la victoria anoche del Madrid en París frente al Liverpool, 14 copas de Europa en su haber. Y lo que nos queda claro es que el amor por el fútbol no conoce de edades. Esta es Marisol.
Hola, Cristina, buenos días. Mira, soy de Sevilla, tengo 91 años y toda mi vida he sido de Real Madrid. Así que estamos muy contentos de que ganara y desde luego para nosotras estuvo el partido muy bonito y muy bien, pero el mejor de todos fue Courtois. Yo creo que está bien, no nos podemos quejar. Cristina, te escuchamos todos los días, tanto Lupe como yo, te escuchamos todos los días. Y nos gusta y nos entretiene muchísimo.
Sí, es que me encantan.
91 años, Cris.
¡Qué mérito! ¡Adelante, amigo, adelante!
Bueno, nos han escrito también mucho. Por ejemplo, dice un oyente, yo lo vi, estaba tan nervioso que contagié a mi mujer que estaba leyendo, que no le gusta el fútbol. Y bueno, es que fue un partido no exento de nervios.
Pero nos hicieron sufrir mucho. No hay derecho a que un equipo como el Real Madrid, con unos jugadores que ganan unos dinerales tan enormes, nos hagan sufrir durante 90 minutos lo que hicieron sufrir ayer a la afición. No hubo más que 5 minutos buenos, que fueron los que metieron el gol Vinicius, y sobre todo excelente con laude el portero Courtois, que si no llega a ser por él, el Liverpool nos mete 7 u 8-0. Hoy a todos los jugadores del Real Madrid los tendría yo escardando patatas y cogiendo espárragos, porque no hay derecho a que hagan sufrir tanto a la afición.
Pero estaba ahí Courtois, hombre. Al final dieron la talla de esa manera. Desde luego yo no sé. Yo que no tengo particular debilidad por ningún equipo, encontré bastante más alterador las finales con el PSG, con el Chelsea, con el Manchester. ¿Sí? Bueno, aquello es que fue en los últimos minutos. Era una locura.
Esas remontadas de pronto ahí, madre express.
Mía, de verdad. Aquí, bueno, pues dentro de lo que cabe, fue un partido 1-0.
Sí, bueno, mira, pero hay quien lo vive así con esa pasión. Y recordamos el tema de Solema. Yo, las faltas de ortografía, ¿cuáles has hecho más? ¿Cuáles has visto?
Meteduras de pato en el colegio.
En el
666-5540-00. Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope. En facebook.com/CristinaFinDeSemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
A menudo, esta es mi invitación. El verdadero enemigo está cerca. O demasiado cerca. Fin de semana Schwarzenegger.
¿Por qué esperar?
El sábado, Depredador. Y el domingo, Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
En 13.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.